Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Es como una vida, una familia.
Muchas cosas.
Sentimiento.
Es mi mundo.
Orgullo.
Ilusión.
Vida.
Alegría.
Alegría, esperanza.
Es el club de mi vida.
Mi vida.
Desde el primer minuto que nací yo ya era socia.
Yo fui socio desde pequeño.
Yo desde que nací.
Yo también.
Yo también.
Es mi familia, me lo inculcó mi padre desde pequeño. Y es una pasión y un sentimiento que he tenido desde que nací.
Desde pequeño tenía el corazón rojiblanco.
Es espectacular y no tiene palabras con que describirse.
He sido socia desde que tenía 3 horas de vida.
¿En casa?
Todos del Sporting.
¡Felices 120!
¡Felices 120!
¡Felices 120 años!
¡Felices 120, Sporting!
¡Felicidades, Sporting!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es 1 de julio de 2025 y el Sporting cumple hoy 120 años de historia. Acabamos de escuchar parte del vídeo que esta mañana publicaba el club con las voces de niños y niñas, calculo que entre 6 y 10 años, algunos con lo pequeños que son llorando al hablar del equipo de sus amores. Lo llevan en la sangre, como muchos de vosotros, como nosotros. Estos críos llevan ese sentimiento que recoge el testigo de aquella gente que en 1905 fundaba junto al jovencísimo Anselmo López lo que después llegó a ser y es el Real Sporting de Gijón. Y me vais a permitir en esta vuelta de Ser Deportivos Gijón, hoy estrenamos la temporada 2025-2026 y es un día especial para nosotros, entonces hay una reflexión casi personal, ¿no?, de esta redacción de deportes. Se da la circunstancia de que también hoy, 1 de julio, se cumplen 33 años del primer Ser Deportivos Gijón. Fue el 1 de julio de 1992. Recordaréis que se llamaba, los más veteranos, Gijón Ser Deportivos. Veníamos de un cambio. Aquí, en el 96.5, sonaba hasta hacía poco Radio Minuto. Y hubo un cambio, una generación nueva de redactores deportivos, tanto en Madrid como en provincias y aquí en Gijón, que partíamos de una desventaja de un líder intocable, que era entonces a nivel nacional José María García, y en poco tiempo, en 3-4 años, conseguimos ser líderes en toda la franja deportiva de la radio española. Y desde entonces, pues para nosotros y para el Sporting las cosas han cambiado mucho. Hombre, personalmente estábamos más jóvenes, más delgados, con más pelo, pero yo creo que ha envejecido peor el Sporting desde el año 92 hasta ahora. Fijaos lo que os digo. Y yo creo que los que nos habéis seguido en estos 33 años estáis de acuerdo. Las comparaciones son odiosas, pero en aquel verano de 1992, hombre, en mi caso estaba muy contento porque tenía 26 años, 27 recién cumplidos y estás en lo mejor de la vida, ¿no? Pero es que el Sporting acumulaba 15 años consecutivos en primera división. Pero es que desde 1970 hasta 1992, en 22 años, el Sporting solo había estado una temporada en segunda división. Como dice el otro, éramos muy felices y no lo sabíamos. Llegaba al banquillo el holandés Bert Jacobs, que había fichado por el Sporting, lo había hecho el presidente Plácido Rodríguez Guerrero, al que le quedaba solo unos meses en la entidad, porque el 5 de septiembre de 1992, con la transformación del Sporting en Sociedad Anónima Deportiva, empezó el principio del fin. Empezó el drama y la ruina para muchos clubes españoles. Una sangría que se cortó afortunadamente en 2015, gracias al criticado Javier Tebas, cuando puso fin a las gestiones desastrosas, ¿no?, y puso límite salarial a las tropelías que se cometían en los clubes de fútbol. Quizá desde ese 1992 el único club que mejoró en algo, que es Sociedad Anónima Deportiva, fue el Villarreal, con la familia Roig. Tuvo esa suerte. Hombre, el Deportivo de Coruña tuvo unos años de gloria, pero aquellos años de gloria lo acabó pagando bajando a la tercera categoría del fútbol profesional. Vinieron inversores casi todos, y vienen, de América y Asia. alguno de Europa, como el exótico Dimitri Peterman. Casi todos fueron a peor. Hombre, el Málaga tuvo unos años buenos, incluso en Champions, pero fijaos lo que ha pasado el Málaga. En ese verano del 92, el Sporting venía de jugar la Copa de la UEFA por sexta vez en 13 años. Fijaos los chavales, los que tenéis de 30 años para abajo. O sea, de los que tenéis menos de esos 33 años. No sabéis ni de lo que os estamos hablando, ¿no? En 15 años, el Sporting había jugado 6 veces competición europea, que hubiera sido la Champions en muchas ocasiones, porque quedaba segundo, tercero, cuarto. Ese año 92 el Sporting acabó octavo en primera división y mataron a palos a Ciriaco Cano y a aquellos chavales. Era un fracaso quedar octavos en primera división. Y esa misma temporada, al principio, en la temporada 91-92, el Sporting había jugado la Copa de la UEFA y había eliminado al Partizan de Belgrado de un tal Jokanović y de un tal Mijatović. Luego cayó por la mínima con el Steaua de Bucarest. Llegó ese 5 de septiembre de 1992, el Sporting se transforma en Sociedad Anónima Deportiva y lo primero que hace aquel Consejo de Administración Frankenstein fue traspasar al delantero centro titular a Monchu al Sevilla y en 2 años desmantelarlo todo. Traspasaron a Manjarín, a Iván Iglesias, a Juan L., a Belardo. No renovaron a Luis Sierra, a Óscar, a Alcázar. Y pasaba esto en el fútbol español. Es la sintonía de Canal Plus, que modernizó el fútbol por televisión. Y el Sporting estaba ahí, en primera división, compitiendo con los mejores. No sabíamos todavía en el 92, aunque muchos o algunos lo íbamos denunciando, lo que estaba pasando por dentro, que estaba llegando una carcoma. Hubo un momento, hubo un oasis ahí que nos hizo ver agua donde solo había arena. Fue en la temporada 93-94, con García Remón en el banquillo, porque el Sporting, con un grupo de chavales muy jóvenes, logró ganar al Real Madrid en el Molinón y en el Bernabéu. Y aquí en el Molinón también ganó al Barcelona. Como digo, fue un espejismo, porque 6 años después de esa transformación, en 1998, el club se hunde deportiva y económicamente. Por eso os digo que el club ha envejecido mucho peor que nosotros, ¿no? En estos últimos 27 años, desde 1998 hasta hoy, el Sporting solo ha estado 5 temporadas de 27 en primera división. Os dijimos que del 70... al 92 solo había estado una en segunda división. O sea, en 22 años una. Ahora en 27, 5 en primera solamente. El resto en segunda, ¿no? En fin, que es difícil además ser optimistas cuando te quieren vender los nuevos accionistas del Sporting. Ya te llevan 3 años, estabas en la cuarta temporada. Que Jordi Caicedo va a ser un refuerzo extraordinario para la próxima temporada. Que seguir igual es para mejorar. Es difícil creerlo. Nosotros, hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer, porque lo que hemos visto en los últimos años es que Geraldino, Ramírez o Caicedo no dan el nivel ni para jugar en el Lealtad este año en Segunda Federación. Ojalá Caicedo cambie y sea otro cuando venga esta temporada, pero es difícil creerlo y los oyentes ya lo creen mal.
Si lo de que vuelve Caicedo es una broma, nos dieron un pijo gracia, ¿eh? Y si es en serio, todavía es peor.
Y ya lo dijo su día Preciado.
Es una como si fuera un chiste. Si es un chiste, no me gusta nada. Me parece muy malo.
Pues os suena chiste o suena a provocación. En cualquier caso, vosotros, como ya sabéis, y arrancamos la temporada, mantenemos las buenas costumbres. Podéis opinar en cualquier momento.
En Ser Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Bueno, vamos a celebrar el 120 cumpleaños del Sporting. Otros no pueden decir lo mismo porque no tienen tantos años, porque no estuvieron siempre en el fútbol profesional o porque incluso desaparecieron. Y vamos a hablar de este cumpleaños con dos sportinguistas que saben mucho del Sporting y además son guardianes de las señas de identidad del Sporting. Con el historiador Fritxu Justas y con Nacho Fernández, que viene en representación de la asociación Anselmo López, que precisamente esta tarde va a realizar una ofrenda floral en la tumba de Anselmo López en Ciales. Luego nos lo va a contar. En un día en el que el Sporting está ultimando los detalles para anunciar al defensa francés Lucas Perrin, así se escribe, aunque creo que en francés se dice Lica Perrin. Yo creo que para todos va a ser Perrin, pero bueno, hay que decir Lika Perrin. Luego publica el diario El Comercio, este futbolista tiene 26 años, ya está en Gijón, mide 1,88 metros de estatura, es contundente por las referencias que nos llegan, jugó en el Círculo de Brujas la pasada temporada cedido en Bélgica, pertenecía al Hamburgo alemán, se formó en la cantera del Olympique de Marsella y su mejor rendimiento lo ofreció en el Estrasburgo hace dos temporadas. Parece que la operación está incluso a punto de cerrarse. Y además, hoy a partir de las 8 de la tarde se va a celebrar el sorteo del calendario de Liga en Primera y en Segunda División. Nos vamos a conocer el estado de las playas, vemos los escaparates y hablamos de este Sporting que hoy cumple 120 años.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
Pues hoy casi se está mejor en el agua, en el interior, bañándose, que fuera y 20 grados y medio en el agua del Cantábrico, en torno a los 23 fuera, pero el viento, bueno, pues a veces nos refresca un poco en la costa. La pleamar va a tener lugar a las 10 de la noche menos 5 minutos, la bajamar llega ahora a las 3:34, así que hay un montón de arena también para darse un paseo. Ondea la bandera verde en las zonas de Escalerona y Piles de la playa de San Lorenzo, la amarilla lo hace en el centro, verde también en las playas del Arbillal, de Poniente, Estaño, Peña, Rubia. En todas esas el baño está absolutamente permitido, está el mar muy tranquilín.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Playas, naturaleza, viajes, fiestas de prao, conciertos. Este verano disfruta de Asturias. Nosotros te llevamos. El Consorcio de Transportes de Asturias pone a tu disposición servicios de lanzaderas a reservas de la biosfera, playas, fiestas populares, aeropuerto y estaciones de alta velocidad. Y por supuesto, servicios MUO. Infórmate en ctaconecta.com. Gobierno del Principado de Asturias, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Espacio Vida Full presenta su plan verano, 9 sesiones grupales de Yin Yoga, Medita Yin y Mindfulness. A combinar como tú quieras y dos regalos personales, una valoración corporal osteopática y una sesión de Flotarium, todo por solo 108 euros. Que tu plan para este verano incluya tu autocuidado. Infórmate en Vida Full, calle Mieres 3.
Vida Full, inhala calma, exhala estrés y vive a full.
Ser Deportivos Gijón, Manfredo Álvarez.
De 3 minutos, esta sintonía va a sonar mañana en Metrópoli, es de Fangoria.
Eso estaba yo pensando, Manfredo, que se iba a ser.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, que se iba a ser a verlos y sí, que no, como suene esta me voy a acordar de ti, ¿eh?
Seguro que va a sonar, nos lo copian todo. Y ahora la de la sintonía de Gastroviajeros suena todo el tiempo en los descansos de los partidos de
bueno,
fútbol.
Bueno, antes hizo la sintonía Fangoria.
El fuego.
Quiero decir que igual le copiamos nosotros.
Sí, bueno, sí.
La compuso para el programa,
no,
eso sí es verdad.
No, yo no digo que nos copie Fangoria, digo que nos copie los de Metrópoli trayendo Fangoria.
Eso sí, eso sí.
Nosotros tenemos a Fangoria aquí cada poco, claro, por eso lo digo. Bueno, por cierto, que Fangoria suena cuando me toca a mí. David González tiene otras sintonías. David González sigue de sus eternas vacaciones, pero el día 14 de julio estará aquí si no surge ningún imprevisto. Porque a lo mejor tiene que hacer alguna cosa urgente.
Un fichaje,
tiene que algún viaje relámpago. Pero bueno, estas dos semanas aquí estaremos al frente de Ser Deportivos Gijón, que inicia una temporada más. Como os decía antes, el Sporting se encuentra ultimando los detalles para anunciar el fichaje del defensa central francés Lika Perrin, de 26 años y 1,88 metros de estatura, que ya está en Gijón, pasando el reconocimiento médico. Llega libre del Hamburgo alemán, aunque la pasada temporada jugó en el Círculo de Brujas de Bélgica. Se formó en el Olympique de Marsella y, como os decía antes, su mejor rendimiento lo ofreció en el Estrasburgo. Vamos a escuchar al propio futbolista cuando fue presentado con el Hamburgo, porque dice, se presenta y dice cómo se pronuncia su nombre.
This is Luca Perrin, very happy to be here. This is Luca Perrin, very happy to be here.
Sí, no dice Luca Perrin, ¿no? Dice algo así. Aquí va a ser Perrin, porque al final aquí...
Pero Manfred, yo pensé que a ti te había tocado estudiar
yo inglés,
francés.
Yo inglés, inglés.
Desde tu quinta no era de
Se elegía. Se elegía inglés o francés.
Yo estudié un poco las dos cosas, pero muy poco.
Yo francés de 4 días que pase por Francia, ¿no? Otra cosa, nada. Pero yo digo que como se escribe Perrin, aquí va de malo Perrin. Entonces vamos a tener un perro atrás, un pingüino en el medio y un toro arriba. Pues, bueno, a ver si dan rendimiento. Y el Sporting va a ser un equipo animal, de estos que arrasa, ¿no? Vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy, porque como decíamos, hoy el Sporting cumple 120 años. Va a lucir en sus equipaciones y en distintos formatos un logo con motivo de este cumpleaños. Y, por cierto, que nos queda también pendientes conocer las nuevas equipaciones y conocer la campaña de abonados. Están ahí con nosotros Fritxu Justas. Hola, Fritxu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Fritxu Justas, que de vez en cuando nos acompaña en la Manfredoteca.
Para mí un placer siempre, siempre.
Que como saben los oyentes, bueno, pues estamos siempre explorando la historia del Sporting. Vamos a seguir porque da para mucho, 120 años.
Da para muchísimo.
Y luego, si además te tenemos a ti, que eres un maná, porque siempre encuentras algo. Y también nos acompaña Nacho Fernández, en representación de la Asociación Anselmo López. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manfredo.
La Asociación Anselmo López, que es un poco... El guardián de la simbología, de las señas de identidad del Sporting, y que hoy tenéis precisamente un evento esta tarde, ¿no? Un recuerdo.
Sí, tenemos la ofrenda floral que hacemos todos los años en el aniversario del club, ahí en el cementerio de Ceares, y que, bueno, pues invitamos a todos los aficionados, sportinguistas, socios, cualquier persona que quiera participar, pues puede hacerlo perfectamente a las 5 de la tarde en la entrada principal.
Recordando a Anselmo López.
Sí, recordando la figura del fundador del club, que creemos que, bueno, pues a nivel histórico es la que mayor repercusión puede tener, ya que, bueno, pues es el punto de partida de todo.
La semana pasada, la Nueva España, hoy el Comercio publica un libro, una publicación, no es un libro exactamente, una revista, podríamos decir casi, que es obra de Carlos Prieto con motivo de este 120 aniversario. Y en la semana pasada, la Nueva España diariamente iba entregando, bueno, publicaba una página sobre la historia del Sporting, ¿no? Y en algunos aspectos, en la cronología de la historia del Sporting, participó Fritxu Justas. Luego hablamos de los momentos más relevantes que puedas tú considerar. Pero decías algo que llama poderosamente la atención, y es que mira que hay calles en Gijón y no hay ninguna a Anselmo López.
A mí me parece, la verdad, increíble. La persona que crea el club, que más llevó el nombre de Gijón, no solamente por Asturias, por toda España, por buena parte de Europa y buena parte del mundo. A Gijón en muchas partes se le conoce gracias al Sporting. No tiene ni una calle. Joder. Hay gente con calles que muy merecidas en su época, pero que hoy en día trascendencia es nula, que mantienen esa calle en la ciudad. ¿Cómo es posible que no haya un callejón pequeño para darle algo?
Nacho.
Increíble.
No puedo decir mucho más. A ver, lo acaba de decir Fritxu todo, lo acaba de resumir muy bien. Es una de las figuras, yo creo que más relevantes, que ha creado una institución que tiene 120 años y que lleva el nombre de Gijón prácticamente pues por todo el mundo.
Y es que vas a, con todos los respetos, ¿eh?, vas a la zona del Llano, por ejemplo, y está lleno de nombres de poetas. En el otro lado, de pintores. En el otro lado, de inventores, por ejemplo, en el polígono de Porcello. Hay una avenida ahí que se llama Carlos Marx, que hizo Carlos Marx por Gijón. O sea, y yo no tengo nada contra Carlos Marx, no lo conocí en persona. No sé, como con él es muy buen paisano. Pero ¿qué hizo por Gijón? No sé, y que Anselmo López...
No tengo una calle.
No tengo una calle, no sé, son cosas... Que, pero es porque va pasando, y pues... nadie toma una decisión que es tan evidente que, como se suele decir, los árboles no dejan ver el bosque, ¿no?
Exactamente, pero yo creo que es el momento, 120 años, es que, no sé, esperar mucho más, sí. Se tenía hecho hace mucho tiempo, sí. Es que hay gente, lo que dice Manfredo, que joder, que no tiene ninguna relevancia en nuestro, respecto a nuestra ciudad. Manfredo incidía en eso y tiene toda la razón. La persona que, una de las personas que hizo, creó un club relevante de verdad, que simboliza lo que es la esencia del gijonismo, es Anselmo López, y no tiene nada.
El otro día también leí una entrevista con vosotros, con la gente de la asociación Anselmo López, en la que decíais que, con motivo del centenario del Sporting, en el 2005, os encontrasteis con una circunstancia que era, vamos a decirlo, llamativa, por no utilizar una palabra más grosera, ¿no? Que no había nada conservado u ordenado del Sporting, ¿no? De hecho, faltan muchos trofeos. La Copa del Primer Ascenso estaba por ahí tirada. Yo recuerdo, bueno, me tocó desde dentro ver en un trastero un cuadro que era una gráfica de todos los jugadores que formaron parte de la primera plantilla, lleno de carcoma, que luego se rehabilitó. No ha habido nadie que guardara, ni hay, yo creo, quizá, aunque se mejoró bastante con el tema del museo, que se haya preocupado de conservar todos los orígenes del club, ¿no?
No, uno de las primeras actuaciones que nosotros tuvimos, o proyectos que nosotros desarrollamos después de la presentación del Paseo de la Fama, fue datar, archivar y, vamos a decir que, ordenar todo lo que era los fondos que luego posteriormente se utilizaron para el museo y que estaban arrojados dentro de dos salas del estadio, pero prácticamente todos tirados, amontonados, sin ningún tipo de conservación. O sea, cuando abrimos aquello, porque nosotros nos ofrecimos voluntariamente, se nos dijo que eso estaba allí y que, bueno, que iban a ser los fondos del museo, y nosotros, bueno, nos ofrecimos, bajábamos 3 días a la semana al Molinón, unas 3-4 horas, a ordenar, datar, sacar fotografías, bueno, pues saber un poco qué es lo que había allí. Pero el primer día, cuando abrimos aquellas dos puertas y vimos cómo estaba todo aquello, se nos cayó el alma a los pies, porque al final es nuestra historia y es parte del club, es patrimonio del club. Y cómo estaba conservado aquello, que encima venía de unas cuadras, decían, de las Mestas, que estaba almacenado en las Mestas. Pero tal cual es como si una empresa de mudanzas cogiera todos los bártulos, abriera una habitación, lo tirara ahí y como caiga. Sí, y había trofeos ibéricos que estaban hechos polvo. Estaba el escrito que se concede al Sporting el título de Real. Había las placas de jugar la UEFA del partido contra el Milán semirrotas, camisetas de Kini con la selección de los años 70, trofeos de la época de 1920 y alguno anterior, bueno, prácticamente semirrotos, increíble.
Con motivo del museo sí que se recuperaron bastantes cosas, ¿no? Yo recuerdo también cuando entro en el club y le pregunto a José Luis Rubiera, Leli, digo, oye, ¿hay algún archivo fotográfico, videográfico, de aquellos estudios de estadio, imágenes que podamos...? No hay nada. Dijo, no hay, no, o sea, hasta que llegaste tú, nadie hizo nada. Dice, nada. Entonces era Fermín y Llobre el que, de cero, con el Sporting ya en segunda, cuando entra Fermín y Llobre, creo que él entra en segunda, a punto de bajar. Empieza a recuperar algunas cosas, ¿no? Pero no sé si a día de hoy está mejor todo eso.
A ver, está expuesto en el museo prácticamente lo que mejor se conservó y lo que más destacable, digamos, cara al público, se puede mostrar. Pero, bueno, nosotros, nuestra labor llegó hasta el punto de poder ordenarlo todo, pasar un listado al club, en este caso, bueno, de aquella era la empresa de Valencia que iba a gestionar el tema,
sí,
del museo,
sí, sí, sí.
Con la datación de los trofeos, hicimos básicamente trofeos que se distinguían y que se sabían cuál era su origen, otros que no se sabía cuál eran, los que mejor estaban y los que no. Entonces les dimos un listado, que de hecho ellos quedaron así como sorprendidos, porque nos dijeron, bueno, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dijimos, no, nosotros somos unos aficionados que nos preocupa esto, pero ¿cobráis por esto o algo? No, no.
A mí me parece una pena terrorífica, terrible. Es que, claro, no es la historia del Sporting solamente, es la historia de la ciudad de Gijón.
Claro.
Porque el trasfondo que tiene el fútbol trasciende a lo deportivo, a lo futbolístico. Es un tema, un fenómeno social y cultural que define a la ciudad. Y no cuidar esto, que es un patrimonio del que le gusta el fútbol, del que no le gusta, el que sabe del Sporting, del que no. Es un patrimonio del deporte asturiano y es un patrimonio,
es que,
de todos.
La mayoría de los protagonistas de la historia del Sporting son gijoneses y asturianos.
Claro,
sus presidentes, sus entrenadores, sus futbolistas, sus aficionados, por supuesto. Y todo eso se perdió en una gran parte, ¿no? Y seguimos igual en cuanto a que no hay tampoco una comisión de seguimiento. O sea, ahora mismo en el club, vamos a ver, vino un grupo extranjero, mexicano, que obviamente del Sporting no saben nada. Lo fueron aprendiendo cuando llegaron aquí en el 22. Y luego, pues no sé, pues hombre, Pepe Acebal sabe algo. Y Carlos Barcia también, algo mucho. Pero luego ya, pues bueno, David Acebal puede saber algo. Carlos Llamas desde que entró. O sea, no son gente de, o sea, no estaba metido en la vida del Sporting. Eso hasta hace un trabajo fenomenal como director de comunicación, pero desde que le entra, ¿no?
Y si me entonces, permites, Manfredo,
claro, no se busca gente como vosotros que tenéis verdaderamente mamado todo eso. Oye, ¿qué hay que hacer en determinados momentos?
Es, ¿no?, que yo creo que no es la función tampoco de ellos. Un periodista es periodista, no tiene...
Pero sí, no, claro.
La función del club es tener un agente, como es en este caso la Asociación Anselmo López, con la que trabaje mano a mano, para que se encargue de verdad, con dinero del club y con intereses del club y con una sala acondicionada del club.
¿Tenéis una relación más cercana que antes ahora o igual?
No, tenemos una relación cercana porque sí es verdad que ellos, el club actualmente muestra mucho interés por estos temas y hay mucha predisposición. Otra cosa es que nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros no deberíamos desistir como asociación. Esto es algo que desde el club se debería gestionar, se debería hacer y nosotros no deberíamos desistir. Si nosotros hacemos este tipo de cosas es porque consideramos que hay un vacío ya desde la antigua propiedad que toca todos estos temas.
No, o que la Asociación Anselmo López fuera igual que la Fundación, o estuviera integrada en la Fundación, vosotros integrados como eran antes los compromisarios, como unos garantes de la historia y la conservación de las señas de identidad, ¿no? Es que a veces, yo sé que no, vamos para viejos, todos, nadie cumple años para atrás, y entonces te vuelves un poquitín, como decimos aquí, más repugnante, pero yo hay cosas, cuando no se respetan todo eso, es que al final no se respeta nada, que no es cuestión del Sporting, que quizás el Sporting uno de los clubes que más lo mira, ¿eh? Porque yo cuando veo ya los clubes ingleses, al City, al United, al Inter, al Juventus, vestir de cualquier manera, que a veces en la camiseta no ponen ni el escudo, o quitan los colores del escudo, dices tú, o cambian el primer uniforme absurdamente sin venir a cuento porque todo va con el merchandising, me pongo enfermo, o sea, ya me tocó de quitar la tele, ¿eh? Yo no sé quién está jugando.
Me pasa lo mismo.
Yo no sé quién está jugando, yo no lo veo, no
creo. Igual, me pasa exactamente lo mismo. Creo que hay a ver, los símbolos en el fútbol no lo son todo, pero son mucho.
Es lo que hace que la gente siga.
De amarillo y verde, pues no, chico. El Sporting es rojo y blanco. Y tiene que ver, exacto, tiene que haber una identificación, respetar una tradición. Y si ya desaparece eso, desaparece todo. No tiene sentido, es la Kings League.
Claro, es que los clubes ya no son de la gente. Antes estaba comentando, me fui adrede al 92, porque es cuando se rompe todo. Es cuando se rompe la vinculación de los clubes con la gente. Y vos recordáis lo que se decía, no solo aquí, fuera también. El que quiera hablar, que ponga el dinero.
Esperres.
Aquí se decían esperres y fuera se decía que ponga el dinero. Entonces, se arrebató a la gente el control de los clubes de fútbol porque decían que iba a ser mejor. Muchos o varios desaparecieron. Otros fueron a peor. La mayoría fueron a peor. Entonces, si tú les quitas las señas de identidad, no queda nada.
Pero no puedes quitar las señas de identidad. Y sobre todo lo que no puedes quitar nunca ni vas a quitar es la historia del club. La historia del club, los valores, el sentimiento de pertenencia al club y sobre todo la cultura que hay que tener de club. ¿No? Tú hablabas de Inglaterra. En Inglaterra hay mucha cultura de club. Independientemente de todo eso del fútbol moderno que vemos todos y que apreciamos y que no nos gusta. Pero eso es muy importante, por eso hay que conservarlo y por eso hay que abrirlo a la gente y hacerlo llegar a la gente, porque la gente tiene que sentirse identificada y tiene que formar parte de eso, de la historia, tiene que formar parte porque es nuestro patrimonio.
Otro asunto, el Paseo de la Fama, ¿cuánto tiempo lleváis con esto?
13 años.
¿Nos puede explicar alguien con un razonamiento coherente por qué son todo trabas al Paseo de la Fama? O sea, vosotros, ¿alguien os ha dicho cuál es la razón? ¿Hay que excavar 30 metros? ¿Hay que tirar edificios? ¿Hay que bombardear el Molinón para hacer el Paseo de la Fama? ¿Hay que quitar algún símbolo intocable para hacer el Paseo de la Fama? ¿Qué es lo que pasa?
Sobre el papel no pasa nada. Sobre el papel no pasa nada, pero bueno, es algo que se va rebotando. Pues dentro del ayuntamiento, nosotros entendemos ahora mismo, porque está encima de la mesa del ayuntamiento, puede cambiar a lo mejor pues el gobierno local, pero está ahí, y que si, bueno, en algún principio, pues, con el anterior gobierno, pues sí hubo un problema de ubicación, pero bueno, siempre...
Sí, la alcaldesa, Ana González, no quería que fuera donde vosotros queréis. y donde parece que es lo más coherente para el sportingismo, que es la Avenida del Molinón, ¿no?
Sí, donde nosotros nos abrimos.
Porque decía que era su obra, ¿no?
Claro.
Esa nosotros... es la explicación. No, no estoy criticando a la alcaldesa, digo lo que decía ella, ¿no? Decía eso.
Sí, nosotros teníamos una primera ubicación...
Bueno, sí, la critico, sí. No estoy de acuerdo con eso. Pero...
teníamos una primera ubicación que era alrededor del estadio, pero luego, evidentemente, cuando se... bueno... se incorporaron más partes al proyecto, pues vimos otra posibilidad y vimos que esa avenida nueva, pues evidentemente podía lucir mucho más. Entonces lo planteamos así, pero bueno, desde el ayuntamiento se rechazó. Ahora no hay esa problemática. Y sí es verdad que hemos tenido una reunión con el ayuntamiento que nos han, bueno, pues dado bastantes esperanzas de que va a salir adelante. De hecho, bueno, creemos que sí. Pero bueno, no obstante, desde aquí pues instamos a la alcaldesa que si quiere tener una reunión con nosotros y nosotros plantearle directamente el proyecto para saber un poco cuál es la problemática, pues ahí está. Pero en principio es algo que hemos presentado planos, hemos presentado tipos de anclajes, placas, medidas, informes de peritos, de arquitectos, todo lo que se nos pidió, absolutamente todo. Y bueno, yo lo decía el otro día, creo que fue ayer, en una entrevista con... también a otro medio de comunicación, que hay un proyecto de los Olímpicos que nosotros evidentemente no nos oponemos ni mucho menos, pero que prácticamente en meses se lleva a cabo, se desarrolla,
sí,
a
la del Palacio de los Deportes,
exactamente, sí. Y se hace, y nosotros llevamos con un proyecto que creemos que puede enriquecer mucho la ciudad a todos los niveles, que puede aportar, y bueno, no sabemos, ahí está.
También tenéis en proyecto algo que no parece que sea tampoco una obra relevante, por ejemplo, como la estación. Y llevamos esperando. Sí, la estación de ahora es peor que la del 92 también. Y peor que la del 82. La estación de tren, me refiero. La de autobuses, como no existe, no podemos decir nada. Que es poner una placa en la playa de aquí se originó el Sporting, ¿no?
Que sea pequeñina, ¿eh?
Sí. Tampoco sí, parece que sea una obra que necesite una gran inversión, ¿no?
No, es una idea. Eso no está tan avanzado como el Paseo de la Fama. Evidentemente, bueno, pues habría que hablar también con el ayuntamiento y evidentemente contar con el club, porque todos los proyectos que nosotros hacemos pretendemos siempre que vayan de la mano también del club. Pero sí, esa es la idea, porque creemos que es a lo mejor algo también simbólico y muy llamativo, ¿no? Pues remarcar el lugar donde, bueno, pues se intuye, ¿no? Por lo menos por datos históricos, que comenzó el fútbol en Gijón y que ahí el Sporting comenzó pues a jugar sus primeros partidos. Creemos que, bueno, que puede ser algo llamativo, bonito y un punto estratégico de la ciudad.
Pues a ver si insistís un poquitín más en el ayuntamiento y se hacen algo más de caso también. Frichu, algo que tú también subrayas muchas veces son la cantidad de hitos que distinguen al Sporting como un club diferente a los demás. Todos dirán que tiene sus particularidades, y ya que estamos en segunda división, pues hay que potenciar eso porque no podemos presumir de primera. No. Pero sí es cierto que el Sporting, por ejemplo, el uniforme.
Claro, el más antiguo, el rojiblanco más antiguo de España, joder, es la camiseta con más tradición rojiblanca del fútbol español. Hay que pensar que el Athletic Bilbao, por ejemplo, un club histórico anterior al nuestro y tal, vestido azul y blanco. Fue por un viaje que hicieron a Inglaterra el secretario del club, Azeta, que no consiguió camisetas rojiblancas y se trajo las del Blackpool Rovers, las del Southampton. No consiguió
las del Blackpool Rovers. Primero vestía como el blanco
azul
Rovers.
Y blanco, exactamente, la mitad azul, la mitad
y el Atlético Madrid también.
Igual, porque era el filial de él. Claro. Era el filial. Entonces, bueno, el Molinón, el estadio más antiguo, por cierto, y una efeméride este mes también, el 22 de julio del 2015, el Sporting disputó el primer partido como poseedor, no, como inquilino en exclusiva del Estadio del Molinón. Fue un partido de la primera categoría del Campeonato de Asturias contra el Deportivo Gijonés, un equipo que nada tenía que ver con el Sporting, aunque puede llevarse a confusión por el tema del Deportivo Gijón de muchos años más tarde, no tenía nada que ver. Ganó el Sporting 4-1 y es una efeméride que creo que el Sporting debería de considerar. Porque, bueno, nos hace también el pedigrí que te da...
Y también comentabas la participación de las mujeres, ¿no?
Joder, mira, las mujeres... Estuve bastante cabreo al respecto. Las mujeres, el 23 de septiembre del año pasado, cumplieron 100 años como socias del Sporting. No es algo que todos, fíjate, los clubes tengan. Mira, pensamos, hablaba de Athletic Bilbao. Athletic Bilbao...
O sea, que el Sporting hace 100 años ya era un club feminista también.
Ya era un club feminista y femenino.
Nos adelantamos.
Pues mira, Athletic Bilbao hasta el 78 no aprobó el ingreso de mujeres como socias. 79 se hizo efectivo con la constitución del 78. Bueno, muchos clubes que fueron mucho más tarde de esto, ¿no? Y creo que son cosas, joder, que deberían salir del club darlas a conocer, porque al final es un tema casi didáctico. Los chavales tienen derecho a conocer su historia y a saber que no es solamente el presente aburrido y gris. Tuvimos un pasado no glorioso, pero casi.
Chicos, necesito empleados en la Manfredoteca. Tengo que meter a la Asociación Anselmo López, Fritxu Justas, tú ya estás en nómina. Y hay muchos detalles que comentar. El otro día, y tengo que llamarle un día también a Luis Miguel Piñera, el cronista de Gijón.
Hombre.
Escribió una página también buenísima en la que hablaba de futbolistas que jugaron. Que habían luchado en la guerra civil en el bando republicano y en el bando franquista, los nacionales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces comentaba que decían en Oviedo que el Sporting era un club de rojos.
Es que totalmente. Date cuenta, Manfredo, murieron 5, de la última plantilla, 35-36, del Sporting, 5 jugadores fallecieron en la guerra. 4 eran republicanos y 1, Amadeu Meana. Amadeu Meana lo fusilaron los milicianos republicanos porque el hombre, alguien le denunció que pertenecía a Acción Católica, era un partido de derechas. Es verdad que era un hombre de misa diaria y tal, pero bueno, no está demostrado que perteneciera ahí. Pero si me apuras, hubo cosas en el Sporting tan llamativas como que un jugador del Sporting, un portero, fue detenido por asesinar al presidente del Consejo de Ministros de España, joder, Eduardo Dato. Y eso lo dejo ahí.
Guarda para el próximo capítulo de Manfredo Ortega, que volverá para octubre o así.
Sí,
vamos a ver los escaparates. Gracias, Fichu Justas. Gracias, Nacho Fernández.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Prepara el coche para el verano con Neumáticos Roces, tu taller Vulco en Gijón. Somos especialistas en el mantenimiento de tu vehículo, neumáticos, alineado de dirección, cambio de aceite y filtros. Calidad, confianza y precios sin competencia. Llámanos al 984-100-325 o visítanos en calle Arquímedes 983, Polígono de Roces. Neumáticos Roces, tu seguridad sobre ruedas. Este verano tus escapadas saludables e inolvidables al balneario de Ledesma, orillas del Tormes, en una comarca monumental, un paraíso para el disfrute, el relax y el descanso, animación familiar con juegos, cine al aire libre, noches de baile, termales, magia, astronomía y buena gastronomía y su famosa piscina exterior con toboganes y por supuesto sus legendarios baños de aguas mineromedicinales. Reserva ya en balneario-ledesma.com. Desde 1988, Colchonería Humberto ofrece soluciones avanzadas en descanso, especialistas en equipos articulados, asesoramiento técnico y una gran exposición de productos de calidad. Este verano aprovecha nuestros descuentos y promociones en las mejores marcas. Colchonería Humberto, en Ramón y Cajal 27, Gijón. Más información en colchoneriahumberto.com. Colchonería Humberto, la seguridad de acertar. Labortax, ahora también en Gijón. Todo un equipo de profesionales para la mejor gestión de tu empresa o negocio. Somos asesores de empresa y prestamos un servicio integral. Fiscal, laboral, contable, consultoría económica, financiera. Y tenemos servicio jurídico propio, Labortax. Puedes encontrarnos en Gijón en Avenida del Llano 9, primero A o en el 985-16-4466.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Y antes de terminar, tenemos que hablar de ciclismo porque hoy se presentaban en Oviedo las etapas de la Vuelta a España, en las que Asturias será protagonista con motivo de la 90 edición de la Vuelta Ciclista a España. El viernes 5, la ronda saldrá de Cabezón de la Sal en Cantabria y llegará a Langliru. El sábado 6 saldrá de Avilés, del Niemeyer, y final en la Farrapona en Somiedo. Y el domingo 7 tendrá lugar la salida de la 15ª etapa desde Vegadeo, con final en Monforte de Lemos, la víspera del Día de Asturias. Además, el gijonés Iván García Cortina ha sido incluido en la lista del Movistar para participar en el Tour de Francia, que comienza el próximo sábado. Y ayer Pablo Carreño renunciaba a participar en el Wimbledon porque su esposa se ha puesto de parto y consideraba que además que no estaba bien físicamente, pues lo primero es lo primero, en este caso, ver nacer a un hijo. Nos vamos, llegan las noticias, nosotros regresamos con más deporte mañana a las 3:20. Sean felices.